Buenos Aires, un rincón y un jardín prohibido.
Buenas noches, Buenos Aires, aquí desde el CCK, como cada sábado, estamos acompañándote con toda la información de este centro cultural que decimos es el más grande del país y, ¿por qué no?, de América Latina. Bueno, ahí vamos a tener alguna vez que empezar a buscar información, a ver si lo que decimos por este micrófono es la verdad y nada más que la verdad. Saludo a mi compañero aquí en el piso, Horacio Mármure. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, señora Susana Reynoso?
¿Cómo anduvo su semana?
Muy bien, vos sabés que el miércoles justamente estuvimos por acá viendo el recital de la orquesta de la UBA.
¡Qué lindo!
Muy lindo, fue parte de los inicios de la fiesta de los 80 años de Radio Nacional.
Que después vamos a hablar un poquito.
Hablaremos después, estuvimos haciendo la transmisión, pero muy lindo espectáculo. Bueno, la sala sinfónica que es, no te diría que es... Pero es uno de los lugares donde más recitales estoy viendo últimamente.
Claro que sí, porque bueno, pasa de todo por la sala sinfónica del CCK, realmente artistas muy, muy valiosos. Y también el otro eje que es muy lindo de venir a ver es el arte, ¿no?
Sin duda.
Hay artes plásticas, hay muestras que son muy lindas. Y por eso hoy nos va a acompañar Rodrigo Alonso, curador. Ya lo tenemos sentado aquí también en el estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias por estar. Porque la verdad es que trasladarse un sábado, porque esto se hace en vivo, ¿eh?
Y desde el CCK.
Esto no es un falso vivo ni nada que se le parezca. Ahora, antes de saludar a Candela Martín, que ya la tenemos en la línea porque ella es la privilegiada del equipo, ella recorre el CCK, se va a los recitales, baila tango, baila folclore. ¿Usted me puede decir cuáles son las vías de comunicación?
Pero cómo no, le voy a decir, mira, sí, a ver si tienen ganas de comunicarnos, contarnos si han venido al CCK y tienen ganas de, o quieren tener algo de información, porque también nosotros,
por supuesto,
le digo que tenemos toda la agenda, pero le podemos decir algo de todo lo que va a suceder acá. Hay un 4999-8700-10-222-0870, eso es llamada desde las provincias a costo local, y un WhatsApp que es el 11-655-840870. Un día hablemos de cómo dice la gente los números. Viste que hay gente que te dice 11-65-58-40-870.
Pero a mí me parece mejor, se entiende mejor, y si hay una señora que se le acaba de quedar la lapicera sin tinta, tiene tiempo de ir y volver y anotar. Dios. ¿Me repite el del interior, por favor?
Como no, 0810-222-0870, que es el dial de la radio, no sé si se habían dado cuenta.
Sí, nos dimos cuenta. Lo que pasa es que no queríamos decirlo. Bueno, y ahora sí saludamos a Candela Martín, que anda... ¿Por dónde, Candé?
Hola, Susana. Hola, Horacio. Estoy en la cúpula. Hoy me vine hasta la punta del CCK. Vine a ver la panorámica y también a escuchar un poco de música, porque desde el jueves se está desarrollando un ciclo que es de panorama de la música popular argentina actual. Muchas figuras ya consagradas y nuevos talentos de la escena local estuvieron presentándose, guitarristas, pianistas, músicos de jazz. Y hoy sábado también se están presentando cuatro propuestas bien diferentes, porque desde las 20 horas estuvo el dúo Vecina tocando aquí, ahora en este momento está cantando Flor Otero. En un ratito se va a estar presentando también Daniela Horowitz, que es una cantante que tomó poesías de diferentes escritores y logró un tono bastante conceptual en temáticas como el amor, la muerte, que son los protagonistas así en sus canciones traídas desde la poesía. También Pablo Grinhot, violinista, pianista y guitarrista, van a estar presentándose aquí, pero... Por suerte, yo tengo el privilegio de poder ir recorriendo todo el CCK, ir viendo, claro, cuál es el clima, ir viendo cómo se va desarrollando todo. En este momento, el recital se está desarrollando aquí dentro de la cúpula, en el piso 9 del CCK. Se cuida mucho la acústica. Mira, justo me encontré con Sandra, que Sandra vino especialmente a ver al dúo Vecina, me venía contando que estuvo disfrutando del recital, vi que se escapó y dije, vení para acá, contame, claro, qué es lo que pasó del dúo Vecina, así le podemos contar a nuestros oyentes, así que le pregunto a Sandra y le doy la bienvenida en Quedamos en el CCK, el programa de Radio Nacional, y preguntarte, Sandra, ¿por qué viniste y si viniste solamente por el dúo Vecina o también a conocer el CCK?
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo suelo seguir a las chicas de Vecina, la verdad que nunca habían sonado tan hermoso como hoy, la acústica de este lugar es hermosísima, así que fue un placer total, y ahora estoy conociendo la música de Frotero y los otros chicos que no los conozco, la verdad que es una hermosura.
¿De dónde venís, Sandra?
Yo soy de la ciudad, soy de Paternal, y la verdad nunca había venido al CCK.
¿Y qué te pareció?
Increíble, la verdad que es increíble todo, incluso la vista desde acá arriba es una belleza.
¿Estuviste recorriendo las salas o viniste exclusivamente al recital?
Vine exclusivamente al recital y llegué corriendo para la primera canción. Por suerte me dejaron pasar porque tenía miedo que no me dejaran pasar.
Vos sabés que dijiste que sos de Paternal, ¿no?
Sí.
Para quien no conozca el dúo Vecina, son chicas que tocaban en la calle, en el barrio de La Paternal, y que fueron creciendo, sacaron un par de discos y que ahora están tocando en La Cúpula. Vos que decías que las seguís de hace rato, ¿las seguías claro. de esa época?
Sí, ellas suelen tocar en La Vereda, de hecho, y ahora van a tocar en una plaza en Colegiales la semana que viene.
Y ahí también vas a estar.
Sí, obvio, me encanta. Aparte es re lindo que toquen así para todo el barrio. Es como una propuesta re hermosa que hacen.
Bueno, no dejes de recorrer si te queda un ratito, o no dejes de volver al CCK, porque también hay salas donde se puede ver una obra magnífica, además, obviamente, de la música que trae este centro cultural. Muchas gracias, Sandra.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Cande, ¿te quedás por ahí?
Me quedo por acá y les sumo la información porque mañana sigue este ciclo, a las 20 comienza nuevamente, es el último día, va a estar presentándose Cristóbal Repeto, que va a estar presentando su material de su disco Tiempo y Silencio, un álbum profundo con espíritu folclórico total que fue producido por Gustavo Santaolalla. También va a estar Diego Pérez de Tonolet, que va a estar presentando La Danza, que es su primer disco del proyecto Nación Equeco, que propone, digamos, una especie de viaje musical por Latinoamérica, algo bien complejo, y en el final la cantante, compositora y la gigante Roxana Med con el guitarrista Sebastián Espósito, que va a estar presentándose aquí para cerrar este gran ciclo que llevó 4 días en La Cúpula del CCK, y van a fusionar un poco de jazz y de música argentina con clásicos y con composiciones originales también, así que en el día de mañana desde las 20 pueden disfrutar de este último ciclo aquí en La Cúpula, piso 9 del CCK.
Muy bien, muchísimas gracias y nos comunicamos más tarde. Gracias, Cande.
Sabes que si yo te tengo que recomendar algo de todo esto, sin duda alguna Nación Equeco es de lo más interesante que vas a encontrar dando vuelta por ahí. La voz de Roxana Med, ¿sabes quién la recomienda mucho? ¿Quién es un gran amigo y la quiere mucho? Otro que va a estar tocando esta semana en el CCK, Pedro Aznar.
Ay, sí.
Pero aparte Pedro le produjo dos discos.
Ahí vengo más temprano, lo escucho porque me gusta muchísimo. Bueno, no sé si el productor está allí. ¿Vamos directamente con el invitado o ponemos un tema musical de Pedro Aznar?
Invitado.
Muy bien, porque no vamos a hacerlo esperar más. Acá está calladito Rodrigo Alonso, que bueno, tiene nada menos que 2 actividades fundamentales que yo creo que atraviesan este centro cultural. Una es la muestra de los 200 años, pasado, presente y futuro, y la otra es el centro en movimiento. Empecemos por la que ya viene del año pasado, ¿no? Porque hay un montón de gente que todavía no la vio. ¿Qué es pasado, presente y futuro?
Bueno, es un proyecto de aquí del CCK que tiene que ver con los 200 años de la independencia argentina. La idea fue hacer una exposición que pensara un poco el pasado, el presente y el futuro de nuestro país a través de, digamos, reflexiones que no tienen necesariamente que ver con la historia, sino que, digamos, distintos curadores la fueron desarrollando de manera bastante personal. A mí me tocó la parte del futuro. Y dentro de esta exposición que tiene que ver con el futuro, mi propuesta fue una exposición que se llama El futuro llegó hace rato. Está tomado, por supuesto, del tema de los redonditos de ricota, el título. Pero bueno, la idea es un poco decir que gran parte del futuro, de lo que nos espera, de alguna manera está pulsando en el presente, y entonces una forma de pensar en el futuro es reflexionar sobre el presente, ¿no? Y dentro de este presente elegí una serie de conceptos que tienen como ese carácter proyectivo, que son el concepto de la invención, el concepto de la construcción, el trabajo, cómo nos miramos a nosotros mismos a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Son temas que van atravesando la exposición.
Yo la vi y a mí me parece preciosa, y cuando la veía pensaba, ¿cómo articulaste a los artistas? Porque para contar algo, porque también tiene que tener hay un hilo curatorial, pero hay un hilo narrativo en esta muestra, para poder contar algo que lata o repercuta en cada una de, la, de las personas que vienen a verla. ¿Cómo elegiste a los artistas?
Bueno, yo tengo una forma bastante particular de trabajar y es que me gusta mezclar cosas y a veces cosas que parecen inconexas. Me gustan las muestras multidisciplinarias, me gusta mezclar el arte con la vida cotidiana, con el diseño, con la ilustración, con las artes altas, con las artes bajas, ¿no? Es decir, me gusta mezclar la información, la historia, la ficción, la literatura, ocurrencias personales, hasta te diría caprichos. Yo trato de hacer una mezcla con todo eso y construir un producto expositivo que sobre todo genere en la gente como chispazos de asociaciones libres, ¿no?
Y que además sea una interpelación, ¿no?
Sí, 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 porque, digamos, es verdad, hay un relato en la exposición, pero no hay un relato.
No hay uno solo.
Claro, exacto. Es decir, hay unas ideas que atraviesan la exposición y yo creo que cada espectador lo toma desde el lugar desde el cual puede hacerlo, porque también mis exposiciones deben tener la característica, están pensadas en función de públicos muy distintos, desde el que conoce mucho de arte, desde el que no sabe nada de arte, de distintas generaciones. Hay siempre guiños para los más chicos, hay guiños para los adolescentes, hay guiños para personas mucho más adultas.
Es verdad eso, ¿no? Sí.
Entonces cada público se va conectando con una cosa distinta. Desde, qué sé yo, cosas muy tecnológicas por ahí atraen más a los más jóvenes o interactivas, hasta, no sé, por decirte, el disco de Mil Intentos y Un Invento, ¿no? Entonces uno ve ahí hay hitos y eso es para una generación, y después tenés, no sé, el nacimiento de los colectivos y fotos de Buenos Aires de principio de siglo, que es para otra generación, y todo se va mezclando, y entonces siempre, sí. Yo creo que siempre todos los públicos sienten que hay algo que les está hablando a ellos.
Es difícil, ¿no?, atravesar eso. A ver, uno al procederse de esta manera en la curatoria, me imagino que la amplitud es una de las metas que tienes, o las que debes haberte puesto adelante para conseguir eso, no una obra atravesada o que sea única, ¿no? Y ahí, ¿cómo combinás? Bueno, ¿te lo planteás, tengo que hacer esto así, o sale espontáneamente?
No, yo me lo propongo, o sea, pienso mucho en el contexto y en el lugar, o sea, claro. Esto fue pensado para el Centro Cultural Kirchner. Yo sé que el público del Centro Cultural Kirchner es un público muy amplio, o sea, no es lo mismo, si yo hubiera hecho esto mismo, no sé, en el Museo de Arte Moderno, seguramente hubiera reforzado, podríamos decir, el costado de las artes plásticas,
claro,
¿sí?
Claro.
Pero esto es un centro cultural, viene mucha gente, viene gente por la música, viene gente por el diseño, viene gente por las artes visuales, viene gente por la literatura, digamos, viene gente por las distintas artes. Entonces yo pienso mucho en ese público y pienso mucho que vienen también padres con chicos, viene mucha gente a conocer el edificio, no necesariamente a ver la exposición. Entonces yo pienso en todo ese público y en función de todos ellos es que construyo la exposición. Es desafiante, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer esto, pero bueno, qué sé yo, con los años uno se va animando cada vez un poquito más.
Rodrigo, ¿y es un lugar que presenta muchos desafíos este para montar una exposición como la de los 200 años? Porque hay que ver que por encima de la abstracción y de lo conceptual que a uno le permite jugar y resignificar cada cosa que ve, también hay que traerlo a la realidad de cada día, ¿no? Sí. Después de todo, es una muestra sobre los 200 años de este país en el que vivo, en el que nací, en el que quiero seguir viviendo. La gente también viene un poco por eso. Pregunto si el CCK presenta algún desafío particular como espacio.
Sí, lamentablemente las salas expositivas no son las mejores, ¿no? A nivel de... como sabemos, el CCK es un espacio reciclado y es un, claro, un monumento histórico, entonces no, digamos, tiene ciertas limitaciones en cuanto a las cosas que uno puede llegar a hacer.
Molesta esa columna, sáquenla que quiero correr.
Claro, eso no se puede.
No se puede.
Y tiene muchas ventanas y tiene va cambiando a medida que vas pasando de una sala a otra, va cambiando mucho la arquitectura. Las salas son en realidad oficinas transformadas en sala, sí, y eso se nota, claro, ¿no? Claro, es decir, claro, tenés que circular por unos pasillos que a veces parecen pasillos de hospital, ¿no? Porque como son esos pasillos de espacios medio burocráticos. Claro, no tiene ese appeal del gran centro de arte contemporáneo, pero bueno, todo se maneja, o sea, esas cosas son justamente los puntos de partida para pensar qué más se puede hacer para que, digamos, todo eso también forme parte del circuito de la exposición.
Bien, vamos a ir a una pausa y a la vuelta quiero que me cuentes qué es esto del Centro Movimiento, todas estas performances que funcionan tan bien en verano, ¿no? Que me dijiste hace un ratito, está viniendo mucha gente. Música y enseguida volvemos.
Como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Sacrificio como corazón arrancado, como sangre en oleadas. Yo supe ser la paz, la hondura que no ahoga.
Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 22 minutos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
seguimos aquí en el CCK hasta las 10 de la noche. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Alonso, que es curador de la muestra 200 años, pasado, presente y futuro. Una muestra preciosa porque interpela a cada uno de los visitantes que viene a verla. Yo voy a volver a verla, estuve dos veces en esa muestra. Pero también está el centro en movimiento, porque podría decirse que casi inauguraste una bienal de performance. Iba a estar un poquito nomás, unas semanas, pero ahora se ha extendido. ¿Qué es esto?
El Centro de Movimiento también es una idea de aquí del CCK, es la idea de hacer algo como fresco, podríamos decir, para el verano. A mí me llamaron para hacer como un pequeño ciclo de performance, después decidimos que también en las salas era interesante que pudiera haber obras básicamente en dos medios, que son el video y la fotografía, sí. Es decir, medios como muy contemporáneos, también muy ligados a la, podemos decir, a la vida cotidiana, con los cuales la gente se siente, digamos, muy familiarizada. Y estos videos y estas fotografías también tienen que ver con el movimiento, presentan esta idea del movimiento desde distintas disciplinas, ¿no? Desde las artes visuales, la danza, el teatro y la performance específicamente.
¿Y la gente cómo reacciona? Porque ahora ya estamos un poquito más caraduras para ser participativos, ¿no?
Sí. Yo, o sea, en las performances también elegí gente de distinta extracción. Había performances que eran más participativas, otras que eran más contemplativas, unas más teatrales, otras más improvisadas, ¿no? Es decir, podemos decir, todo lo que hoy en día nos puede ofrecer este terreno de la performance, que es básicamente el ámbito de la acción, ¿no? De artistas que accionan para el público. Y en los videos, bueno, elegí como siempre también desde estos, como te decía, un video un poco para todos los públicos. Hay videos que son para sentarse y ver tranquilamente, hay otros videos que, digamos, uno puede pasar o verlos, digamos, fragmentariamente y tienen una idea de qué van. Y muestran, digamos, también a través de una serie de conceptos. Hay un concepto que tiene que ver con el cuerpo, otro que tiene que ver con los viajes, otro que tiene que ver con la lectura, otro que tiene que ver con los espacios cotidianos. Es decir, siempre hay ejes que organizan el espacio, y alrededor de todo esto están los videos y fotografías de artistas también de muy variada extracción, desde artistas muy reconocidos hasta gente muy joven, como decisión curatorial. Decidí que no poner a los más conocidos.
Claro, estaba pensando en Abramovich, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Bueno,
que se flagelan público.
Sí, o Marta Minujín, por decir, ¿no? Es decir, Marta no está. Pero bueno, me pareció que era interesante hacer una primera, digamos, aproximación al público, de gente que tal vez no son los más famosos, pero que también hacen cosas muy interesantes. Y bueno, y la verdad que está funcionando muy bien, viene mucho la gente, y hay la idea, por lo menos esto es lo que estuvimos hablando, que tal vez de hacer como un ciclo, que todos los años, en febrero, en marzo, digamos, hacer como una suerte de centro en movimiento todos los años, inclusive quizás el año que viene incorporando más artistas latinoamericanos, ¿no? Es decir,
había una cosa que decía Susana, esto, que como estamos más caraduras, ¿no? En el tema de la intervención en una performance, y la idea, insisto, vos en esto de tratar de equilibrar de distintos públicos, ¿crees que ha variado un poco la mirada sobre lo que es el arte performático y la recepción de la gente?
Yo creo que sí. A ver, la gente, yo creo, mucha de la gente que viene al CCK seguramente no sabe lo que es la performance, ¿no? Entonces sí. Viene un poco de curiosa, se encuentra con cosas que por ahí no entiende del todo, pero bueno, me parece que también estos espacios son espacios educativos, ¿no? Es decir, tampoco es tan difícil de entender, digo, con un poco de interés y querer...
curiosidad.
De curiosidad, exactamente.
Fundamentalmente.
Bueno, yo pienso mucho en eso, es decir, me parece que los espacios públicos tienen que tener un costado didáctico, o sea, tienen que realmente ser espacios aprehensibles y ofrecer las herramientas para que el público se vincule realmente con las obras artísticas.
Bueno, todo eso lo tuvo la muestra de Borges, por ejemplo, ¿no? Porque era muy didáctica, muy dividida en distintos planos, muy abarcando ese aspecto multifacético que Borges dio de sí. Así que yo me imagino que el arte performático también lo permite eso, ¿no?
Sí, lo permite, y yo creo que hay que potenciarlo, ¿no? es un objetivo de esta exposición.
Lo que pasa es que también necesitas espacios muy especiales.
No, desde ya, e insisto, no es que uno ingresa a la performance per se, ¿no? Es decir, es un lenguaje propio, tiene como sus características y requiere como de una cierta, como decíamos antes, curiosidad por parte del espectador. Pero yo creo que el espectador entiende perfectamente, sobre todo entiende que esto fue hecho en función de que ellos ingresen a ese universo.
Qué bueno que es eso, porque no les pasa con los museos, ¿no?
Claro.
Vos sentís que acá la gente viene como más abierta a que si tuviera que entrar a un museo, aunque a lo mejor viera lo mismo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La gente, ya la palabra museo, ¿no?
Le ponen una condición de espectador, y en el centro me parece que es más participativo y que tiene eso, ¿no?
Igual
lo importante de la concepción de hacer algo didáctico, porque al museo va el que quiere, el que entiende o el que busca algo en particular. Acá hay mucha gente de paseo, lo vemos, hay veces que entra a ver qué pasa y encontrarse con algo que no lo expulsa, sino que lo incorpora, es, me parece, lo más atractivo de todo esto.
Por fuera de esto, ¿en qué estás trabajando, Rodrigo?
Bueno, ahora en este momento estoy, bueno, con una exposición en el Centro Cultural Recoleta, está el Museo de los Mundos Imaginarios.
Lindísima. Yo la vi en Mar del Plata y es
Mar del Plata.
Es exactamente la misma que estuvo en
el
Mar.
Es muy parecida, el espacio es más pequeño, pero es muy parecida. Y luego ahora inaugurando una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de artistas geométricos, que en este caso, justamente al ser un museo, sí es una exposición que en todo caso requiere un poquito más de información, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. La verdad es que lo que hacemos siempre es invitar a la gente a que venga. El edificio es monumental, pero hay que perderle el miedo, hay que entrar, y ahora tienen un motivo después de saber que tienen un centro en movimiento y una muestra que va a continuar hasta cuándo, la de 200 años.
Creo que es hasta marzo, o sea, este mes, que va a venir luego otra exposición, ahora que tiene con los recursos naturales,
así es,
hasta donde sé. Igual que la del Centro en Movimiento, ¿no? Que va a estar más o menos hasta finales de marzo.
Pero
¿no?
Vuelve. Sí, por ahí vuelve. Por ahí vuelve el año que viene.
Pero claro, una vez que metimos la performance en el CCK, no se va más. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Bueno, gracias por invitarme.
Y ahora sí, vamos a la música y enseguida continuamos con el programa.
Thank you.
lo que estábamos escuchando, señor Marmuret?
Ahí le digo señora Reynoso, señorita Reynoso. Déjeme decirle.
Señora.
Eso. Señora, pero yo que quería decirle señorita. A ver si había... Uy, se me salió. Bien, ese era Raúl Barbosa. Vos sabés que, para quien lo está escuchando, Raúl Barbosa está dando un recital ahora en la Sala Sinfónica.
Me encanta.
A ver, Barbosa es de esos tesoros nacionales que tenemos.
Patrimonio argentino.
Que lo hemos, que en algún momento se tuvo que exportar, en realidad sí. Se tuvo que exiliar. Y después se decidió vivir a dos ríos, si se quiere, a dos orillas.
A dos ríos está bien, porque estamos hablando del Sena y del Río de la Plata, ¿vio? No nada menos. París-Buenos Aires.
París-Buenos Aires y sus interpretaciones, ya sea solo con el acordeón o... Oh. Con alguna banda, o con alguna orquesta sinfónica, o como le guste, son siempre exquisitas. Es un privilegiado, una persona que... Este que dicen que el dolor y el exilio a veces le ponen un sabor distinto a las expresiones de los así artistas. Es. Me parece que en Barbosa eso también. Si bien el exilio ahora no es exilio, es decisión, durante un tiempo lo llevo dando vueltas por ahí. Pero bueno, esto es parte de lo que está pasando hoy sábado y de lo que pasó en la semana, les comentábamos de este
Esperá que
este
quiero
recital.
Hacerte otra preguntita de Barbosa. Sí. ¿Por qué eres también un maestro del chamamé?
Sin duda alguna. Bueno, todo arranca con el chamamé y después Exacto. Él lo va llevando hacia allá.
Y lo menciono porque el chamamé es uno de los elementos del patrimonio intangible que podría empezar a trabajarse a futuro para UNESCO.
Claro.
O sea, Argentina solamente tiene un elemento propio que es el filete, un elemento compartido que es el tango, pero bueno, musicalmente hablando, el chamamé es compartido por varias provincias, pero también por otros países
con Paraguay,
profesor,
con Paraguay,
sobre todo con Paraguay.
Bueno,
¿no?
En el Festival del Chamamé de este año
se
habló de tratar de llevar adelante esta circunstancia con frente a la UNESCO, porque es otro de nuestros parámetros. Y esto es todo lo que tiene que ver con un montón de música que sucede o que sucedió, porque ahora vamos a tener en cuenta que la agenda de musical del CCK, donde nosotros quedamos cada tanto en encontrarnos, tiene un invitado de lujo este próximo jueves 9 de marzo en la Sala Sinfónica.
Gran Pedro Aznar.
Sos como muy fan, ¿no? De Pedro.
Fanática. Me parece que es uno de los mejores compositores. Creo que es un músico extraordinario. Y yo imagino que sería un tipo hiper famoso si no hubiera nacido en la Argentina, ¿sabes? Siempre lo he pensado.
También hay una... Creo que en eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Hay también una decisión personal. No nos olvidemos, Pedro Aznar, que arranca muy jovencito, admirado por sus propios compañeros de banda en aquel momento, cuando en Cerú estaba con David Lebón, con Moro y con Charly García. O sea, me
Exacto.
decís, tres músicos importantes del rock nacional son ellos y lo admiraban a Pedro Aznar. Y Pedro Aznar en un momento, de hecho lo vas a encontrar dando vueltas por ahí, se va con Pat Metheny a dar vueltas por el mundo.
Así
Pat Metheny, uno de los mejores guitarristas de jazz, un tipo con una cabeza súper abierta. Lyle Miles, un pianista que acompañaba a Pat Metheny, y quizás si tenía ganas Pedro encaraba una carrera por ahí. No le faltaron tampoco amigos en Brasil a Pedro Aznar le tienen de verdad un gran respeto. Vítor Ramil.
Sí, y creo además que es un tipo que decidió, es uno de esos músicos que decidió explorar distintas cuerdas en lo que tiene que ver con la música.
No se casó con nadie.
Exacto. Y eso es lo que creo que lo hace muy singular dentro de ese grupo que vos has nombrado, donde cada uno tiene una personalidad definida, pero siempre dentro de lo mismo que es el rock.
Claro, ¿no? En el caso de Pedro Aznar, un tipo que se ha movido con la soltura más amplia que uno ha querido tener. Digo, sus interpretaciones del Cuchi Leguizamón son fabulosas.
Exacto.
Su homenaje a Luis Alberto Spinetta,
Exacto.
Los Puentes Amarillos, es un trabajo exquisito. Sus versiones de los Beatles... si no, nunca escucharon a Pedro Aznar cantar una canción de los Beatles, no
es
se lo pierdan.
Es maravilloso, por eso te digo que lo que me gusta es esa diversidad que él tiene, lo que habla también de un artista muy plástico con la música, ¿no?
Sin duda alguna.
Que no todos lo tienen esto.
Entonces, ¿a qué hora te encuentran acá y cuándo?
Me encuentran el día jueves. ¿A qué hora es?
8 de la noche, vengan antes, reserven sus entradas. Las entradas, esto siempre no está de más decírselo a la gente. Vos te metés en la página del CCK, www.cck.gov.ar, reservas tu entrada, la reserva acá a las 6 de la tarde. No es de mala, es cae a las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde tenés que buscar la entrada. Si cae la reserva, quien está acá haciendo la cola y no tiene entrada, va a tener una entrada. Y no está mal tampoco todo eso, porque hay veces, reservar exige ciertas responsabilidades. Muchachos, no queda otra. Así que, si te reservas una entrada, 6 de la tarde, a las 8 arranca el recital. Fíjate, si ves una señora de lentes al lado, muy agradable.
Violetas. Color violeta, soy yo.
Es Susana Reynoso, decirle, ¿quedamos en el CCK? Dale.
Bueno,
quedamos.
Entonces, la invitación está hecha. Recuerde que es todo gratuito, ¿no? Que usted se mete, como dice Horacio, a la web, pero retira una entrada o la reserva y es absolutamente gratuita. Y con esa entrada, ¿puede recorrer el resto del CCK?
Sí, claro, también.
Bueno, entonces, con más razón.
Venga a las 6.
No puede dejar de venir.
Mira todo esto que le dijimos nosotros, que le contamos, que la performance, que el centro, que todo esto, y ahora, después se va a ver un poco de música. ¿Qué dice? ¿Qué publicidad?
¿Qué está diciendo, Brian? Ahí está, tanda, listo. Vamos a la tanda y seguimos aquí, en el CCK.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música, por Nacional.
Noche Nacional, la radio de todos.
No debe haber cosa más linda que juntarse para escuchar música.
Héctor Larrea.
Era medio como encontrarme con vos.
Yo le quiero decir algo, mi querido Héctor.
Sí.
Bobby Flores.
A mí me contaba mi viejo que un día fue a ver a Pugliese y lo anunciaste vos.
Sábado, desde las 23.
Bueno, que decía Papo, ¿no?
¿Sí?
Si yo pudiera verlo como Baby King, sería negro.
Mirá lo que te traje. Por la radio de todos. En cada provincia, Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras uniendo toda la Argentina. Nacional.
Nacional 80 años. Nueva temporada.
Lunes a viernes, 19:30 horas. Vida Nacional. Desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, cubrimos toda la información deportiva del país.
Sonido federal.
Nacional.
Todas las provincias en una sola radio.
Nueve de la noche, 41 minutos.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Nos une una conexión.
Sigamos en contacto.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Quedamos en el CCK, por Nacional, con Susana Reynoso.
Y seguimos aquí en el CCK hasta las 10 de la noche, este programa que hacemos con todo cariño desde esta radio que está ubicada en el segundo piso, nada menos que donde también está la sala sinfónica, esa sala inmensa, donde se hacen unos conciertos maravillosos y con entrada gratuita. Precisamente hablando de conciertos, este viernes a las 6 de la tarde en el Auditorio 511 va a tocar la Orquesta Sinfónica Nacional con un director invitado que es Mariano Chiacchiarini. El solista es el violinista Nicolás Chumachenko. Es extranjero, creo que es polaco, ¿no?
polaco-argentino.
Polaco-argentino.
Porque me parece que el Chumachenko, viste, se lo castellanizaron cuando entraba.
Ah, sí, sí, porque no se debe escribir ni así.
Porque no, porque acá
lo Chumachenco con CH.
Con CH. Claro, y vos, igual lo dijiste como se debe el apellido del director.
Chiacchiarini, claro.
Porque viste, acá en la Argentina también le podemos decir Chiacchiarini.
Exacto. ¿Lo tenemos ya en línea? Ya lo tenemos en línea. Mariano Chiacchiarini, te saludamos, Horacio Marmurek y Susana Reynoso. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Susana, Horacio y a todos los que están escuchando. Perfecta la pronunciación.
Bueno, muchas gracias.
Excelente.
Bueno, contanos un poquito.
Me puso muy contento.
Bueno. Me puso contento. Más de una vez te dijeron Chiacchiarini.
Bueno,
¿no?
Para eso estamos. Lo que queremos es poner contenta a la gente. Te preguntamos un poco cómo va a ser este programa que vas a desarrollar el próximo viernes 10 a las 6 de la tarde aquí, en el CCK.
Claro, bueno, a las 6 de la tarde va a ser, que también vale la pena, la introducción que hace Pablo Kuhn.
Ah, claro, el crítico.
Exacto, y el concierto es a las 8.
Ah, bien.
El concierto arranca a las 20 horas. Bueno, lo hablamos el año pasado con Chiro, con el programador. Estaba el homenaje a Chumachenko. Los Chumachenko, los dos, tienen una carrera importantísima. Tanto Ana como Nicolás son, si bien tengo entendido, nacieron en Polonia y se criaron, claro, en Tucumán. Y o sea, la formación fue en Argentina y después jóvenes se fueron a... Él se fue por lo menos a Estados Unidos y estudió con Heifetz. O sea, e hizo una carrera importantísima tanto como solista como docente, y lo tengo de vecino en Alemania. Él está en Freiburg y yo estoy en Colonia. Y bueno, salió el concierto de Beethoven como obra principal para hacer el homenaje. Y ya por la extensión del concierto, tanto como el concierto de piano de Brahms, el primero, tienen que ir en una segunda parte. O no irían para nada mal cuando uno lo pone en una segunda parte, por la longitud, por la intensidad. Y bueno, en la primera parte pusimos un programa más relacionado a la obra que era casi obligada, que era la de Alex Nante, un compositor argentino que vive en Francia. Y buscamos todo envolverlo en lo que era el sueño, ¿no? Son tres sueños lúcidos, se llama la obra que ganó el premio Sadaic. Entonces le pusimos antes el jardín encantado de Mi madre en la boca de Ravel, de Mamelo A, y la segunda obra que viene después de la obra a estrenar es la suite de Daphne Chloé, la segunda suite, que también es una de las obras más fantásticas, uh-huh, sí, de sí, la literatura orquestal.
Sí, es hermosa. Y el estreno mundial es el de Tres Sueños Lúcidos, ¿no?
Exacto, es una obra de unos 10 minutos que creo ganó el premio en 2013. Ajá. Y bueno, no se tocó, se demoró, y la verdad que yo le decía al compositor, es un chico muy joven que está haciendo una muy buena carrera, sobre todo en París.
Qué lindo.
Que le vino, en realidad la demora le vino perfecto, porque se va a tocar en un muy buen momento de la orquesta y en una sala que no hubiera sido, por supuesto, lo mismo que al tocarlo en el Auditorio Belgrano o en la Bolsa de Comercio, como tocaba la orquesta en ese momento.
Y para vos, que estás habituado a los escenarios internacionales, ¿cómo ves este escenario concreto aquí, en este centro cultural? ¿Cómo es la acústica? ¿Cómo es? ¿Ya debes estar ensayando o por lo menos habrás recorrido la sala, no?
No, es fascinante. O sea, a mí me tocó... Me toca hacer conciertos con orquesta en el Auditorio Belgrano y después hacer la preparación de lo que fue aquel concierto de inauguración, que me pidió el maestro Calderón si yo podía hacer los ensayos, porque bueno, había un par de obras nuevas y algo que era muy importante, que la orquesta esté muy afilada, y el maestro en ese momento no estaba tan bien de salud, y ahí conocí un poco la sala, y después me tocó debutar en la primera temporada en la sala, y es muy interesante porque es muy parecida a la, como es una mezcla de lo que es el KKL de Luzern, la sala principal de Luzern, donde se desarrolla el festival, y la Philharmonie de Berlín. O sea, es una mezcla de las dos salas, con los órganos Kleist, el órgano Kleist de Bonn. O sea, y es de primera. O sea, si uno lo piensa, yo me fui en julio, van a ser 2007, van a ser 10 años que estoy ininterrumpido en Alemania, y cuando me fui en Buenos Aires había solamente una sala, que en realidad era una sala de ópera, que es el Teatro Colón, y ahora que vuelvo está el tanto el CCK, o sea, la Sala Sinfónica, la Ballena, como lo que es la Usina,
también,
es para,
claro,
para tocar música, que son dos salas muy distintas una de la otra, pero con una acústica fantástica, y donde se puede hacer música sinfónica, y liberamos un poco al Colón para que se dedique a hacer lo que
la lírica, digamos, la lírica. Claro. Mariano Chiacchiarini, que es quien está hablando, contabas un poco tu experiencia en el exterior en términos de festivales y de conducción de orquestas. Cuando nivelás y venís, o sea, vas y venís a la Argentina, ¿con qué panorama te encontrás musical en términos de obras, de orquestas y demás?
Bueno, Argentina tiene, gracias a Dios, una tradición muy importante de
sí,
en realidad en cultura en general, ¿no? Si uno lo compara con el resto de Latinoamérica, siempre fue pionero, y capaz por la migración italiana, acá hubo una muy fuerte tradición de ópera. Y eso todavía se sigue sintiendo, sí, ya hubo una decadencia y hay que volver a generar interés, pero hay mucha gente haciendo música. Ahora, bueno, está empezando por otros lados, el tema del sistema adaptado de lo que fue en Venezuela, con chicos que, no solamente chicos de los barrios más humildes, sino chicos en general que se interesan por la música y aprenden música haciendo música con otros chicos, o sea, no solamente en sus casas solos.
Claro, el trabajo de Gustavo Dudamel.
El trabajo de Dudamel, el trabajo de Abreu, que se acá empezó un poco más tarde, pero ya lleva unos más de 20 años.
Sí.
Y bueno, o sea, hay mucho por hacer, hay mucho que se está haciendo, hay muchas orquestas. Si uno piensa, todas las provincias hay orquestas, en Buenos Aires hay mucha movida, la lírica también hay, no solamente está el Teatro Argentino y el Colón, sino que hay empresas privadas que se han desarrollado. Hay mucho movimiento, y hay un público que sigue, y hay un público que también se interesa desde lo nuevo, como esta posibilidad de tener ahí en el Palacio de Correos una sala sinfónica que genera que mucha gente joven vaya, que fue algo que me interesó y me gustó mucho desde el principio de trabajar ahí. Hay que buscar la vuelta para que esos que van por primera vez a conocer o por curiosos sigan viniendo.
Yo tengo una última pregunta en relación con el comportamiento musical del público, porque vivís en un país con una larguísima tradición en la lírica, en la música clásica. Uno en Alemania observa mucho, cuando va a un teatro, el comportamiento de la gente, ¿no? ¿Notás una gran diferencia al que tiene la Argentina? Porque vos muy bien lo mencionabas antes, nosotros también tenemos tradición de ópera.
Sí, hay quizás, por ejemplo, pero no lo digo negativamente, por ejemplo, acá el aplauso entre movimientos, que a mucha gente le puede molestar. A mí me parece algo que en realidad es muy auténtico, es muy espontáneo, capaz después de un primer movimiento, yo concierto de piano Tchaikovsky, si la gente aplaude del primer movimiento, no, yo no tengo ningún problema, porque es algo que sale de adentro. Después, por ejemplo, no lleva tanto tiempo, no es mucho esfuerzo que se ponga una voz en off, o que un locutor, o que alguien diga, antes de empezar el concierto, por favor, apagar los celulares. Pero
la
ojo,
clásica, sí.
cuando en Alemania no se hace, pasa lo mismo, suenan celulares. Y bueno, allá hay un tema con las cabezas grises, ¿no? Hay un público que también está bastante envejecido, y hay un gran conflicto con las toses. Claro. Por lo menos en lo que es Colonia, en lo que es la Filarmonía, que es una sala increíble.
Claro, el público de cabezas grises, como decís vos, tiene más tos.
Nosotros tenemos
mal
interés.
Igual es lindo, cabezas grises es muy delicado lo
es
que acaba
muy,
de decir.
Es muy sutil lo que acaba de decir.
Pero lo que
pero,
sí
es... ojo, que yo ya empecé a tener unas cuantas canas.
Bueno, tranquilo, canas peinamos todos, y lo que dicen es que pelo que encanece, pelo que no se cae, quédate tranquilo con eso.
Exactamente. No, pero por ejemplo ahí reparten caramelos, en la Filarmónica de Bolonia hay caramelos para que la gente no tosa, porque hay así como una especie de, se vuelve más papista que el papa, y la gente está muy preparada para que el que de al lado no tosa. Pero creo que el público que va se toma el trabajo de tomarse colectivo o el subte, en algunos casos compra una entrada, como puede ser en el Colón, o en otros casos la reserva y la va a buscar, como es en la sala del CCK, ya dedicó un tiempo a eso.
Así
y además,
sí.
Si en un programa o con una voz en off, o como a mí me gusta hacer yo los conciertos, con los programas suelen ser muy escuetos, hay muy poca información. Entonces, mi intención es tratar de, porque es también la idea de esa sala ahí, ¿no? Trato de tener un poco más de puentes, porque yo no hay que subestimar a la gente. Por más que uno no haya ido nunca a un concierto sinfónico, yo creo que si uno escucha la novena de Beethoven va a terminar muy movido.
Sí, y además te emociona y te emociona y te conmueve. Así que muchísimas gracias, Mariano Chiacarini, por habernos atendido esta noche de sábado, ¿no? Porque normalmente la noche de sábado la gente se va a pasear y ahí estuviste. Te lo agradecemos muchísimo y mucha suerte para este concierto del próximo día 10 de marzo a las 8 de la noche.
Muchas gracias, espero verlos entonces ahí, que lo puedan disfrutar tanto como lo vamos a disfrutar nosotros.
Ahí estaba, viernes 10, 18 horas, hay una charla con Pablo Coan, director, de, entre otras cosas, de Radio Nacional Clásica en el Auditorio 511. Después viene este recital del cual le estábamos hablando.
Qué programa más lindo, Ravel, Beethoven, sí. Alex Nante, me encanta.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, es así, la música también nos va a estar uniendo durante todo lo que va a ser marzo, porque se viene el mes de Piazzolla.
¡Ay, qué lindo!
Y la verdad es que yo ya te lo digo, el sábado 11, que nosotros vamos a estar dando vuelta por acá, vos ya avisaste que vas a estar temprano,
muy temprano,
por muchas cuestiones y razones.
Sí.
En la agenda del ciclo que arranca a 25 años de la muerte de Astor Piazzolla, trae, en principio, un evento que yo no me lo perdería, este sábado 11, 18 horas en la Sala Argentina, Vibrafonísimo, aquel encuentro que grabaron Astor Piazzolla y Gary Barton en 1986. Lo van a recrear con Nicolás Enrich en el bandoneón, Sebastián Prusak en el violín, Tomás Falá en el contrabajo, Jorge Coan en la guitarra, Cristian Zárate en piano y Fabián Fioreglanian en vibráfono. Aparte de eso, a las 8 el quinteto Fundación Astor Piazzolla y Walter Río, Aeropuerto París, el domingo.
Y déjame que te cuente que el martes 7 a las 6 de la tarde en el Auditorio 513, bueno, la radio está cumpliendo 80 años. Recordemos que Radio Nacional empezó transmitiendo desde este Palacio de Correos donde estamos. Va a haber una mesa convocada moderada por Maju Lozano, y ahí van a estar las periodistas Marcelo Ojeda, Verónica Castañares, la subgerente de noticias de Radio Nacional, Mariana Karpovich, porque hay además una muestra de la que también les vamos a contar, si tenemos tiempo, alguna cosita, que va a estar aquí mismo, en el CCK, celebrando los 80 años de esta emisora AM870, de la cual estamos saliendo en este momento. Y ya la tenemos a Candela Martín en línea. Candé.
Hola, Susana. Laura, se acaba de terminar el gran recital que dio el maestro Raúl Barbosa, extraordinario pianista, que estuvo dando, la verdad, cátedra aquí en la Sala Sinfónica del CCK. Pero quiero contarles que mientras yo estaba disfrutando de esta gran música, me encontré con un perrito adentro de la Sala Sinfónica y me llamó mucho la atención y me acerqué a preguntar, y este perrito es Charlie. Charlie vino con su amigo, que es Ezequiel. Ezequiel es no vidente y viene muchísimo, es un gran usuario del CCK, y hoy tuvo Ezequiel el gran placer de escuchar y de disfrutar la música de Raúl Barbosa. Contanos, Ezequiel, ¿qué tal estuvo este recital y cómo te sentís viniendo al CCK junto con tu gran amigo Charlie?
Espectacular, espectacular. Charlie tiene mucha cultura, desde el Colón al CCK. ¿Basta baila chamamé?
¿Baila chamamé, Charlie? ¡Qué genio ese perro!
¿Ah? ¿Baila chamamé?
Bailo chamamé hoy, voy a bailar chamamé la primera vez. Soy un iniciado.
Qué genio, qué genio. Sos un genio, Ezequiel, haberle enseñado al perro chamamé. Y contanos qué te pareció el concierto de Barbosa.
¿Qué te pareció el concierto de Barbosa?
Y mira, cada concierto de Barbosa es un paisaje musical. Cada concierto puede bordear el litoral, Francia, donde él está, Brasil, Rusia también, o sea, cada sonido evoca un paisaje y cada concierto es único, es un viaje, son viajes maravillosos.
Qué bonito eso, porque es una forma de sintetizar a un artista. Nos estamos quedando sin tiempo, así que te agradecemos muchísimo haber hablado para nuestro programa.
Muchas gracias, Susana, y gracias, Horacio, y que tengan un buen cierre de programa.
Muchas gracias, sí, Horacio.
La niña Candela. Me acaban de avisar porque el 7 hay paro, la mesa de mujeres pasó para la próxima, que es en abril, así que
bueno, reconfirmamos. Vamos a tener tiempo y vamos a ir
charlando de estas cosas. ¿No? Bueno, qué lindo lo del perro.
Me encantó.
Aparte ahora se puede venir en el subte.
Bueno, pero vos sabés una cosa. Bueno, si el perrito es grande como el que llevan los no videntes, es imposible,
claro,
porque normalmente son labradores.
Tiene que poder ahí.
Pero vos sabés que hay una historia que, no, si ahora no tengo tiempo, te la voy a contar la próxima, del perro Fernando en el Chaco. El perro Fernando era
el que
muy
iba,
famoso.
El que iba dando vuelta
por ahí.
Iba
a todos los conciertos y cuando el perro se retiraba, la gente sabía que era un desastre.
Que el recital era malo. Alguna vez
en
Chaco estuve por ahí.
Hay que llevar al perro a los conciertos, porque si el que actúa es malo, usted se entera rapidito.
Muy bien. Bueno, ¿le puedo decir algo?
Sí.
Nos quedamos sin tiempo.
Bueno, ahora vienen Silvina Chediek y Esteban Morgado. Los dejamos en muy grata compañía. No sé si tan grata como la nuestra, pero
bueno,
son amigos y los queremos.
Déjeme decirle yo que usted, Susana Reynoso, condujo este programa.
Ah, sí.
Brian estuvo en la producción, lo mismo que Maggie. El amigo Rojas, Leandro, en los controles. Pablo Abarca en... Le maté todo.
Me mató todo, porque era mi despedida. Me mató el cierre. Bueno, chau, hasta el próximo sábado.
Eso, le dejo ese cierre, dígalo.